Padre amado, creemos que aquí hay predicadores, misioneros, misioneras, aquí hay abogados, aquí puede estar el próximo presidente de los Estados Unidos. Padre amado, creemos que tú tienes un trato especial con ellos. Padre, bendícelo de manera especial. En el nombre de Jesús, te pido toda bendición para cada uno de ellos. Amén. Hermano, mire, esa es la marcha principal. Pero ya mismo hay 10 que van a seguir detrás de ellos. Y hay 3 más que vienen en camino. Así que esto, gloria al Señor, es la iglesia de la bendición. Así de pie, gloria al Señor, quiero invitarle a buscar la palabra del Señor en esta mañana. La palabra del Señor está en 1 Corintios, gloria al Señor. Y vamos a leer los versos 25 al 27. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Si alguien no tiene Biblia, por favor, comparta la lectura con alguien, búsquenle en su teléfono, baje lo que hay, Bible es. Pero solamente para esto, después, por favor, vamos a atender. Gloria al nombre del Señor. La palabra lea así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman el pan y tomen la copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Pregunto, ¿cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Todos esos van a inclinar sus manos hacia donde mí y van a presentarme en oración. Padre, esta palabra ha llegado a nuestro corazón. Hemos estado predicando de estos temas, Padre amado, que son de edificación para tu obra. Yo te pido que tú engrandezcas tu palabra, la glorifiques aquí, Padre amado, y traigas el mensaje que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dígale que está a su lado, no te asustes. La palabra es para ti también. Hoy vamos a hablar del tema Entendiendo la Cena del Señor. Están aquí, deje ver. Amén. Si hay asientos, por ahí veo asientos vacíos, pueden ocupar los asientos. En este pasaje de 1 Corintios 11, 27 al 34, nos encontramos con uno de los problemas más serios que enfrentó el apóstol Pablo en todo su ministerio. Mire que el apóstol Pablo enfrentó problemas difíciles, serios, pero este fue uno de los peores que enfrentó. El abuso de la cena del Señor en la iglesia. Uno de los distintivos de esta iglesia, la de Corintio, es que era multicultural, donde la mayoría de sus miembros eran gentiles que procedían de diferentes naciones y creencias. Estos hermanos de la iglesia de Corintio, antes de reconocer a Cristo como su salvador personal, rendían culto a dioses paganos en fiestas y celebraciones que terminaban en borracheras, orgías y toda clase de pecado. Así que así vinieron a Cristo. Vinieron cargados de pecado, vinieron con todo lo que viene cuando uno viene al Señor y no le conoce. Al ellos ser evangelizados, recibieron a Cristo como su salvador personal y comenzaron a perseverar en la iglesia de Corintio. Al llegar a esta iglesia, encontraron que en la adoración y en el culto que ellos celebraban al Señor, estaba también la cena del Señor, que terminaba con una cena fraternal, como un almuerzo, una cena especial, muy parecido a lo que ellos también celebraban en sus cultos a sus dioses paganos, pero diferente. Esta cena tenía un propósito, la que ellos celebraban antes de conocer al Señor tenía otro distinto. Al tener tal parecido con la forma de algunos de ellos adorar a sus dioses o deidades paganas antes de ellos reconocer a Cristo como su salvador personal, confundieron el propósito de la cena del Señor y la cena fraternal que la iglesia celebraba. Recuerden que esta confusión tuvo lugar porque la iglesia de Corintio aún no tenía una estructura eclesiástica que los definiera en qué se podía hacer o qué no se podía hacer, qué era pecado o qué no era pecado, qué agradaba al Señor, qué no agradaba al Señor. Y a causa de esto, de no tener una estructura que explique qué es lo que se puede hacer una vez usted viene a Cristo y qué no se puede hacer, ellos pensaron que era igual que lo que ellos celebraban. Entonces había una confusión a causa de esto. ¿Por qué? Porque no tenían una doctrina que los dirigiera. Al no tener preparada una estructura doctrinal que los instruyera en la clase de discipulado y en doctrina, como se da aquí en esta iglesia, ellos pensaron que no había nada malo en seguir haciendo lo mismo que antes en la iglesia. Así que llegan a la iglesia teniendo una mezcla en su mente y su corazón de lo que era vivir una vida lejos de Dios. Le dedicaban cultos a sus dioses paganos. Entran, ven que se celebra en la iglesia la cena del Señor. Hay una cena fraternal después y piensan que es lo mismo. ¿Y por qué piensan que es lo mismo? Porque no los instruyeron. Porque no había instrucción, no había nadie que le dijera esto es malo, esto es pecado, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Para habitantes de las confusiones, hoy nosotros, esta iglesia y muchas de nuestras iglesias, tenemos aquí los domingos, por ejemplo, de 10 a 11 de la mañana, para que todos los que aceptan a Cristo como Salvador personal se reconcilien o lleguen a otra iglesia, unas clases especiales de discipulado. ¿Por qué? Porque esas clases lo que hace es que instruye al nuevo convertido, al que viene de otras iglesias o que viene de otras regiones, para que vea lo que dice la Biblia respecto a tópicos importantes que todos debemos aprender y conocer. Así que usted viene a Cristo, viene a libertad, pero no viene a continuar viviendo la vida que llevaba anteriormente. Tiene que haber un cambio. Tiene que realmente producir al Señor lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, la tiene que perfeccionar hasta el día de Cristo. Tiene que haber un perfeccionamiento. Tiene que haber lo que es un crecimiento espiritual. Es importante aclarar que esta cena fraternal tenía como objetivo o como único objetivo proveerle una cena semanal todos los domingos a los pobres y especialmente a los esclavos que asistían a la iglesia luego de la cena del Señor. Así que la cena tenía un propósito, bendecir a quién, a los pobres, bendecir a quién, a los esclavos que había en la comunidad eclesiástica de Corintio. Así que allí había esclavos que todavía estaban en servidumbre, que estaban trabajando día y noche, tenían dueños, pero se habían convertido a Cristo, se convierten a Cristo, la iglesia los ve y ve la oportunidad de bendecir este renglón de la comunidad, de la sociedad, y empieza a invitarlos a la iglesia, se convierten a Cristo y le ofrecen una cena porque no había más nada. Así que cuando el esclavo, el pobre, se iba al culto, lo que tiene en el estómago era lo que tenía. Si se iba donde estaba trabajando, el dueño de este esclavo le decía, no tienes comida por el resto del día. Así que la iglesia ve la oportunidad, pero tiene una deficiencia la iglesia. No tiene doctrina. La doctrina estaba comenzando, no se conocía bien el aspecto doctrinal. Todavía no se había escrito las cartas apostólicas. Todavía no se había escrito los evangelios. Estaba la iglesia en sus comienzos. Y como estaba en su comienzo, había que hacer algo. Y por eso es que el Señor inspira al apóstol Pablo a corregir lo que había estaba pasando en la iglesia. Para evitar tales confusiones, hay que nosotros visualizar que necesitamos una estructura. La iglesia necesita entender que necesita conocer lo que son las doctrinas que gobiernan la palabra del Señor. Y eso nosotros lo damos en una clase de discipulado. Y también, por ejemplo, los hermanos que estuvieron estudiando conmigo a nivel de bachillerato y a nivel de instituto, esa fue la primera clase que yo les di. Historia y gobierno de la iglesia de Dios, porque ahí están las doctrinas bíblicas que gobiernan la palabra. Es importante aclarar esto, porque si no se aclaraba esto, la gente que se convertía a Cristo nunca iba a cambiar. Los pobres y los esclavos, por su estatus de servidumbre y miseria, eran los últimos en llegar al culto, pues antes de llegar tenían que terminar tareas y trabajos asignados. Entre las clases sociales que empezaron a llegar a la iglesia, usted ve que ya vemos que habían pobres y habían esclavos. Pero llegaron dos clases prominentes. Allí no había clase alta, clase media, media baja y pobre. Solamente había lo que sucede en los países de tercer mundo. Habían lo que llamamos los ricos y los pudientes, por una parte, y por otra parte lo que habían en los pobres y los esclavos. Así que la historia como que se repite. Esto no es un asunto simplemente del tiempo pasado, sino que en este tiempo estamos viendo eso. Hay sociedades que lo que hay son ricos y abajo están los pobres en miseria. Y hay esas dos clases. Y cuando gobiernan esas dos clases, realmente, amado hermano, es muy poco lo que se puede hacer por el país hasta que la gente entienda de que tiene que haber una serie de personas que también puedan tener dinero para poder prosperar y bendecir el país donde están. Pero aquí a la iglesia, esto trajo como resultado que los primeros en llegar a este banquete para los pobres, ¿quiénes eran? Los ricos y los pudientes. O sea, eran para los pobres, pero los ricos y los pudientes, como estaban acostumbrados al primer lugar, estaban acostumbrados a que se le dieran prominencia, eran los primeros en llegar al banquete que no era para ellos. Mire qué contrariedad. Una cosa que se celebra para una persona, otros la toman. No podemos olvidar que el propósito de añadir este compartir al culto de la cena del Señor fue bendecir a los pobres y a los esclavos en un ambiente de adoración y armonía y compañerismo cristiano, donde todos allí fueran tratados por igual. Se iban a sentar los ricos y los pobres, pero quien se supone que les sirvieran a los esclavos y a los que eran pobres eran ellos. Así que una de las cosas que quería hacer la iglesia, que estaba excelente, era unir esas dos clases, donde no hubiera distinción entre unos y otros. Porque cuando usted viene a adorar a Dios, es bueno las distinciones, pero aquí todos somos siervos del Señor. Al celebrar esta cena, su propósito fue que todos reconocieran que en la iglesia los títulos y los rangos, aunque son importantes y necesarios, y nosotros los reconocemos, se quedan afuera. Su propósito fue reconocer que el grande en la iglesia, una vez usted viene a Cristo, es Dios. Aquí que yo puedo ser pastor, amado hermano, pero yo soy siervo, porque cuando aquí me ha tocado mezclar cemento, lo he mezclado como cualquiera otro. Cuando me ha tocado trabajar aquí, he trabajado como cualquiera otro, demostrando que aquí que el grande en la iglesia siempre es el Señor. A quien yo tengo que darle gloria es a Él. Él merece la gloria, la alabanza y la adoración. Así que las distinciones son buenas, pero era necesario trabajar con esto en Corintio, porque era un lugar multicultural donde predominaba lo que era el que tenía más. Así que la iglesia quiere trabajar con esto, pero sin estructura. Mira el problema. Quiere trabajarlo, intentó trabajarlo, pero cuando usted quiere hacer algo bueno y no tiene herramientas, siempre el Señor le interviene. Siempre el Espíritu Santo, gloria al Señor, va a dirigir, porque quien dirige la iglesia se supone que sea hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pero la tiene que dirigir el Espíritu de Dios. Así que cuando hay pasa algo en la iglesia y la gente lo hace por desconocimiento, el Señor interviene y se glorifica. Pero algunos, al no entender el propósito de añadir este compartir a la cena del Señor, sea porque la iglesia no los había instruido adecuadamente en las doctrinas bíblicas, o porque algunos cargaban con el pecado y la idolatría en sus lomos, no bien terminaba el culto, no esperaban ni por los esclavos ni por los pobres. Así que cuando los pobres y los esclavos llegaban de sus labores a este culto especial de la iglesia e iban a la cena, no había nada para ellos. Esto hizo que se perdiera entonces el propósito de añadir este ágape a la cena del Señor, que era tenerles un lugar de honor a los esclavos y los pobres en la iglesia como los primeros, donde todos fueron tratados por igual. Mire, nosotros trabajamos con deambulantes. Vamos a un culto especial y allí se trata al deambulante como una persona digna. La gente, cuando usted lo trata bien, cambia. Cuando la gente viene a nuestra iglesia y tiene buen trato desde el estacionamiento, cuando entra por las puertas de la iglesia, cuando se recibe en la iglesia, no se van. Por eso tenemos nosotros la iglesia que cuidarnos. Y nosotros hemos tratado de cuidarnos en este particular porque tenemos que cuidar lo que el Señor quiere hacer para su gloria. Así que esta iglesia quiso hacer lo mejor. No tenía tal vez la doctrina, no tenía una estructura eclesiástica, pero con lo poco que sabía, trató de hacer lo mejor para la gloria del Señor. Pero algunos no entendieron. Así que siempre hay alguien que no va a entender, pero la labor del Señor es hacer que entiendan. Por eso se le escribe una carta. ¿Para qué? Para que entiendan el propósito de la cena del Señor. Esto hizo que se perdiera el propósito de añadir esto a la iglesia. Ellos querían, y el Espíritu Santo siempre ha querido, que la gente sea tratada todos por igual. En lugar de distinción, mira, si a mí el Señor, por eso yo no me gusta el título de obispo, no me gusta el título de apóstol, me gusta el título solamente de pastor, más nada. Por eso yo no firmo el obispo fulano de tal, y aunque uno lo hace, yo los bendigo, eso es cuestión de ellos. Pero a mí me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque el Señor me llamó como ustedes. Cuando el Señor me llamó a mí, yo tenía 14 años. Así que trató conmigo desde mucho antes, pero a los 14 yo respondí al llamado de Dios. Y en mi casa nadie era cristiano. Nadie le servía al Señor. Así que si yo estoy aquí, es por la misericordia de Él. Así que el lugar que usted ocupe, recuerde esto, el grande tiene que ser Dios. Los demás hay que tratarlo igual. Alabado sea el Señor. Y si usted le va a dar un aplauso al Señor, déselo bueno. Que se sienta. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta que uno se hace, luego de tener esta pequeña introducción, ¿lograron alcanzar su objetivo con este ágape en el culto de la cena del Señor? No lo lograron. No lo lograron, gloria al Señor, porque había algunos que no entendieron, eran prominentes, eran los que traían dinero a la iglesia y pensaron que por traer dinero a la iglesia tenían que hacer lo que ellos dijeran. No, mire, usted puede traer mucho dinero a la iglesia, pero se va a hacer lo que dice la Biblia. ¡Aleluya! Así que a mí no me impresiona el dinero. Una vez una persona trató de impresionarme con dinero y le dije, quédate con tu dinero, no nos hace falta. Y sí, hacía falta, pero si me va a comprar con dinero, no. Lo siento mucho, no me va a comprar con dinero. Y me dijo, ah, pues yo voy a usar el dinero para comprar un carro a otra persona. Cómpraselo, gloria al Señor. Así que vamos a orar para que le consigas el mejor carro. Hermano, no lo podemos vender por $2 o $3. Porque eso se va a quedar aquí. La iglesia del Señor tiene que funcionar como dice la Biblia. No como algunos, gloria al Señor, piensan que se deben de hacer porque aportan 3 o 4 pesos más que otro. Mire, un pastor amigo mío una vez hablando de esto me dijo, mira, vino un hermano y me dijo, no, porque yo soy el que le pago el salario, usted tiene que hacer lo que yo diga. Así hay gente que son así. Aquí no hay ninguno, gracias al Señor. Gloria a Dios. Y el pastor le dijo, ¿cuánto tú das de diezmo? Ah, pues tú no pagas mi salario porque es mucho más de lo que tú das, ¿sabes? Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amado hermano, no nos podemos nosotros confundir. ¿Sabe por qué? Porque esto no es una profesión. Esto es un llamado. Aquí yo estoy por llamado, no por profesión. Yo estudié, hice estudios por graduado y solamente me faltan grados para el doctoral. Pero, amado hermano, ¿sabe una cosa? Dios me llamó cuando yo no sabía nada. Y Dios me fue llevando, capacitándome poco a poco. Todos los títulos, ¿usted no lo ven por ahí? ¿Dónde están? Afuera. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque el grande siempre tiene que ser el Señor. Así que ellos pensaban que por tener un poco más de dinero, como eran ricos, en la iglesia se tenía que hacer lo que ellos dijeran. Ellos iban a hacer lo que ellos quisieran por encima de lo que dijera el pastor o los líderes de la iglesia. Así que había una gran presión en la iglesia de Corintio. Y tiene que intervenir Pablo con una carta. Porque usted puede decir, yo no se preocupen que después voy a arreglar cuenta con ustedes. Yo voy a arreglar este asunto personalmente. Si esto no se arregla con carta, lo arreglo personalmente. Porque estaba dañando lo que era la imagen de la iglesia. estaba paralizando lo que era el avance del evangelio. El verdadero avance del evangelio lo estaba paralizando. El propósito de este ágape del Señor, si usted se pone a analizarlo, ¿cuál es? Era la unidad. El Señor quería unir la gente. Luego lo entendieron iglesia. Y usted ve, gloria al Señor, que Onésimo, que era un esclavo, llegó a ser obispo. Llegó a ser supervisor de toda la zona. Él era un esclavo que se fue huyendo, gloria al Señor. Pero ¿entendieron o no entendieron? Al final entendieron, pero en este momento no habían entendido. Así que esto era importante porque mire, que Dios utilizó un esclavo llamado Onésimo, que hay solamente un solo capítulo en la Biblia, habla de él. Lo llevó, gloria al Señor, a los pies de Pablo. Pablo lo instruye en el evangelio. Se hace ministro porque el Señor lo llama. Y de ministro llega al lugar más alto en la iglesia. Hay que darle un gloria a Dios porque la iglesia entonces aprendió el mensaje. Pero en este momento recuerden que estamos, yo quiero analizar esto desde el punto donde estamos. En su presente, no en el futuro que ya nosotros conocemos. ¿Para qué, amado hermano? Para que veamos la importancia de algunas cosas en la iglesia. El segundo principio de este ágape es que entendieran que delante del Señor, el Señor no nos ve con grados. El Señor nos ve iguales. No hay un cielo para unos y un cielo para otros. Imagínense que hubiera un cielo para los camioneros. Pues yo no puedo entrar, solamente Carlos podía entrar. Yo no podía entrar. Ahora me enteré que el hermano Oscar es camionero, pues solamente Oscar. Y otros más. Así que habría un cielo para camioneros, un cielo para médicos, un cielo para esto, para... No, amado hermano, no va a ser así. El Señor tenía que empezar a trabajar con esto de aquí. El Señor tiene que empezar a trabajar con nosotros, gloria al Señor, con algunas pretensiones que hay en nuestros corazones. Mira, hermano, hay veces que cuando usted tiene algunos, tienen 3 o 4 pesos más que otros, comienza a mirar por encima del hombro a los demás, ¿no, hermano? Los 3 o 4 pesos que tú tienes ahora los puedes perder mañana. Así que hay que mirar a todo el mundo por igual. El que tiene, el que no tiene, es bendecido. Dios lo bendice. Dios tiene planes con ellos. Tiene planes con usted que tiene y tiene planes con usted que no tiene. El tercer principio de este ágape en la cena del Señor es que para permanecer firmes en Cristo se tiene que aprender la importancia de la unidad. ¿Por qué? Porque en el cielo el Señor tiene reservado ese lugar para los que permanezcan firmes hasta el fin. Entonces, lograron unir a pobres y a ricos como testimonio de fe para alcanzar la ciudad de Corintios para Cristo. Vamos a leer lo que pasó y yo quiero que usted vaya conmigo a ver si lograron ellos. Según lo que dice la carta, 1 Corintios capítulo 11, verso 18. Vamos a ver si lograron ellos como testimonio de fe alcanzar la ciudad de Corintios para el Señor, para Cristo. 1 Corintios 11, 18 dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Wow. El supervisor de la iglesia de Dios está escuchando eso. Como si fuera, porque Pablo era el supervisor de todas las iglesias. Así que el supervisor escuchó que había divisiones. Como hemos visto, para este tiempo habían dos grupos en la iglesia. Los pobres y los ricos. Por eso yo no hago grupo, hermano. Yo, si usted me toca comer con el pobre, como con el pobre. Si me toca comer con el rico, como con el rico. Si me toca comer con quien sea, lo hago. Si me toca ir con el hermano en el vehículo más pobre, voy. Si me toca ir en el vehículo más bonito también voy. Yo no tengo problema con eso. Porque tenemos que ver, gloria al Señor, que cuando Jesús entró por Jerusalén, no entró en un camello, no entró en un Cadillac, no entró en un Rolls Royce, entró en un burrito. Un burrito que ni era ni de él, era prestado. Así que lo mandó a buscar, mira, ve allá y vas a encontrar esto, un burrito aquí, y le vas a decir, el Señor lo necesita, si tú lo vas a agarrar y te lo vas a traer. Y si alguien te pregunta, ¿qué es lo que tú haces? No, es que el Señor lo necesita, así que me lo llevo. Así que entró por la puerta de la ciudad y le pusieron ramas en la ciudad para que entrara y le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. y pusieron hasta sus mantos para que pasara. Pero entró, ¿cómo entró él? Casi a pie, en un burrito. Gloria al nombre del Señor. Así que tenemos que ir pensando que en el Evangelio todo lo que tú tienes es bendición de Dios porque Dios te lo dio. Pero no es para que yo piense que soy mejor que otro. Así que la bendición que Dios te da, bendice también a los demás. Aunque siempre vamos a tener grupos en nuestras iglesias, el punto es que por algunos de ellos no entender el principio bíblico, que es la unidad de la iglesia para ganar la gente para Cristo, esta fue la puerta que usó el diablo para que ellos no pudieran ganar a algunos de sus amigos y a alguna gente de la ciudad para el Señor. Si ellos no corregían esto a tiempo, no podían cumplir con el propósito de la cena del Señor. Porque la cena del Señor no solamente es recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino unir la iglesia para alcanzar la ciudad para el Señor. Si ellos no hubieran recibido esta corrección, hubieran tenido una iglesia dividida, orgullosa, y fueron los principios bíblicos de la palabra del Señor. Así que había que corregir. Un principio que ellos no habían aprendido, ¿sabe cuál fue? Que los que entran por las puertas de nuestras iglesias, gloria al Señor, todo lo que el Señor le ha dado es bendición del Señor. Así que no importa donde el Señor nos haya puesto, el grande es el Señor. En Cristo no existe un proceso para unos y un proceso para otros. El mismo proceso que es para el Señor salvar a un rico, es el mismo proceso para salvar a un pobre. Mire, llevamos a una de nuestras hermanas a predicar al centro judicial de Atorrey. Y yo hubiese podido tomar el honor, pero yo quiero llevar una hermana de la iglesia. Así que fuimos allá al centro judicial y predicó hermana Lolita Álamo, una profeta que había en la iglesia, tremenda mujer de Dios. Así que la pusimos a predicar allí y ¿sabe qué pasó allí? Cuando empezó a predicar, no bien había predicado jueces, empezaron a bajar a llorando para que recibiera a Cristo como salvador personal. Abogados bajaron para recibir a Cristo como salvador personal. La gente que empezó a escuchar allí empezó a bajar, ¿para qué? Para recibir a Cristo como salvador personal. Mira, hermano, el mismo proceso que fue para aquel que estaba allí, que no tenía título, fue el mismo proceso, y yo tuve la experiencia de observarlo para salvarlo a los primeros. Así que en el Señor, el proceso de la salvación es el mismo para uno y para otro. ¿Por qué? Porque la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor, reconcilia a unos con Dios y a los otros también. La actitud de los primeros, tenemos que señalarla para no repetir la historia. Demostraban tres faltas que tenían que corregir. Primero, amado hermano, la actitud de ellos menospreciaba a la iglesia del Señor. Segundo, la falta de amor y consideración a los pobres era algo que no estaba en los planes del Señor. Y tercero, esta actitud atentaba contra la unidad de la iglesia. Por esto es que se le escribe esta carta, para corregir y para restaurarlos una verdadera adoración a Dios. Si hay algo que detiene el crecimiento de una iglesia, y a mi entender, contrista al Espíritu Santo, son los grupos que no se sujetan ni a pastor, ni a denominación, ni a la palabra, ni a nadie. Eso sí detiene la obra del Señor. La realidad es que la razón de ser de la iglesia son la gente, y la gente que están sin Cristo, y para alcanzarlo tenemos que abrir los espacios para los que demás entren. Por esto usted está aquí, amado hermano, para su edificación y para aprender a guiar a otros para el Señor. Para esto el Señor lo llamó, para esto el Señor tocó nuestro corazón, para esto tuvimos encuentro personal con el Señor, para guiar a la gente a Cristo, porque la razón de ser de la iglesia es la gente. No somos nosotros únicamente. La razón de ser de la iglesia es alcanzar a la gente para el Señor. Hermano, hoy hay un avivamiento. Estamos viendo un avivamiento y tenemos que verlo así. El Señor está salvando a la gente, tocando los corazones, y lo está tocando de tal manera que hay testimonio inmediato. Así que no podemos dejar pasar este momento a la iglesia para continuar alcanzando la gente para Cristo. Tenemos que continuar hablándole a la gente, al amigo, al vecino, que hay un Cristo que liberta, que el Señor rompe las cadenas, que el Señor tiene, aleluya, un lugar para cada uno de ellos en su obra y en su iglesia. Oiga, amado hermano, qué lindo es usted ver una persona que viene a Cristo empezar a cambiar. Yo no sé usted, pero para mí es una satisfacción increíble. Usted ve la gente cambiar el rostro, cambiar el norte de ellos. ¿Eso quién lo hace? ¿La iglesia? No, Cristo. La iglesia solamente es un vehículo. La iglesia es la que el Señor utiliza como canal. Pero quien hace esto es el Señor. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo de esto. En Juan 10:16. Mire a ver si estamos hablando con verdad o no. Busque Juan 10:16. Mira a ver si lo que estamos hablando, este avivamiento, está en el corazón de Dios o no está. Dice, también tengo otras ovejas que no están en este redil. Tengo otras ovejas que no están en este redil, pero la va a dejar perdida. No. Aquellas también debo traer. Mira lo que dice. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. El punto está en cómo se iba a corregir esto para continuar ganando la gente que el Señor quería ganar en aquel tiempo de la ciudad de Corintio. Miren, la ciudad de Corintio estaba pervertida. Era una Sodoma y Gomorra. Si usted sí sabe lo que significaba corintizar, usted búsquelo y lo va a encontrar. Para que usted vea a dónde había llegado esa ciudad. Así que estar allí la presencia del Señor era importante. Porque era un lugar de pecado, un lugar donde realmente la gente que iba allí, como era una zona portuaria, marineros iban allí, iban a pecar todos. Había allí un centro de una diosa en el mismo centro de la ciudad, que las que trabajaban o estaban allí eran sacerdotisas que se dedicaban a traer a ellos para esa religión para hacerlos pecar. Así que era una ciudad de pecado. Era una ciudad que había que impactar con el evangelio. Y para impactar con el evangelio, la gente, ¿qué se necesita? Testimonio. Ellos necesitaban tener testimonio en todas las áreas. Había que corregir todas las áreas. Por eso usted ve que la iglesia de los Corintios tenía todos los dones del Espíritu. Por eso usted ve que la iglesia de los Corintios habla sobre el amor, la preeminencia del amor. Por eso usted ve que la iglesia de los Corintios hasta define lo que son las lenguas, capítulo 14 de 1 Corintios. Tenía que definir una serie de conceptos porque allí había gente que alaban lenguas a Satanás también. Así que allí había toda una cosa parecida a lo que era la iglesia, y había que definir bien claramente lo que es la iglesia de lo que era aquella religión de aquel tiempo. El punto está en cómo se iba a corregir esto para continuar ganando la gente de Corintio y de otros lugares para el Señor. Para corregir esto tenemos que ir a 1 Corintios 11:23. El texto establece un orden. Que la cena del Señor es un sacramento. La cena del Señor no es un banquete. La cena del Señor es un sacramento. Y un sacramento es una ordenanza dada por Dios para ser obedecida por nosotros los que le servimos. El escritor, antes de entrar en detalles, afirma que esta enseñanza la recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que aunque usted encuentra esto hablando en Mateo, y lo encuentra en varios pasajes de la palabra del Señor, Él dice, yo le voy a dar lo que me dio el Señor para ustedes. Así que este sacramento lo iba a definir claramente el apóstol Pablo, para que a la iglesia practicarlo fuera de bendición y edificación para cada uno de ellos. Por tanto, el propósito de este sacramento es, primero, unir a los creyentes en un culto de recordación y reconocimiento por lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para reconciliarnos con el Señor. Primero, unir a los creyentes en un culto de recordación y reconocimiento. ¿Por qué? Por lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para reconciliarnos con Dios. Segundo, Versos 24 y 25. Dicen que el pan representa su cuerpo y la copa su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es importante entender lo que esto significa, porque ningún testamento tiene validez mientras el testador vive. El testamento es válido únicamente cuando el testador muere. Esto es lo que representa la cena del Señor, el nuevo pacto que Dios hace con el hombre por el único medio de salvación disponible que estuvo dispuesto a dar su vida a la cruz del Calvario, Cristo. Así que este nuevo testamento, este nuevo pacto que hace el Señor lo define a través de la cena del Señor. Lo hago en mi sangre. Mire, aquí esto representa el nuevo pacto que hice con el ser humano. Lo reconcilio con Dios. ¿Y quién nos reconcilia? El testador. ¿Y quién es el testador? Que dio su vida a la cruz del Calvario. El que murió y resucitó entre los muertos. El que está a la diestra del Padre. El que está vigilando por tu vida y quiere bendecirte cada día. Tercero, dentro de este culto de recordación y reconocimiento, el verso 26 hace un llamado a estar preparando para cuando Él vuelva por la iglesia. Entonces no solamente es un culto de recordación, no solamente es un culto de pacto, sino también dentro de la cena del Señor le dice, cuídate, porque yo vuelvo por ti. Aleluya. Cuídate, porque mi venida está cerca. Cuídate, que yo vengo pronto. Así que es un recordatorio, aún en aquel tiempo, hace más de 2000 años atrás, que la vida del Señor está cerca. Así que cuando usted celebra al Señor, la cena del Señor, está celebrando la unidad de la iglesia, está celebrando el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, pero también está celebrando que Cristo vuelve. Gloria al Señor. Esto nos deja ver que la iglesia de los Corintios tenía mucho que aprender sobre la cena del Señor. Porque con la actitud que algunos de ellos la tomaban, demostraban desconocer su significado y no saber nada sobre el rapto de la iglesia. Para entender cómo celebrar este sacramento, este culto de recordación, de reconocimiento y expectativa ante el rapto de la iglesia, y leamos lo que dice los versos 27 al 34, que es lo más difícil. Y déjeme decirle que tuve que investigar bastante para llegar aquí. Hay que entender bien lo que dice el verso 27 al 34. Mira lo que dice el verso 27, si lo pueden poner. Dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está en 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Si aquel grupo de creyentes continuaba sosteniendo aquella actitud de dividir la iglesia por clases sociales o por otras cosas, o por grupo de interés, pensando que eran mejores que otros, primero demostraban desconocer que el pan y la copa simbolizan la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo para reconciliar al ser humano y unirlo al Señor. Significa que desconocían que ellos eran salvos. Significa que desconocían el proceso de su propia salvación. Si ellos no entendían esto de esta manera, estaban demostrando que lo que conocían del Señor estaba ajeno a lo que establecía la palabra del Señor sobre este sacramento que el Señor mandó a practicar. Segundo, tomar la cena del Señor con esas actitudes. La Biblia dice que la tomaban indignamente sin tener en cuenta el propósito de Cristo ir al Calvario. Era como despreciar lo que Cristo hizo por nosotros al cruz del Calvario. Era como pisotear el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, aunque eso nadie lo puede hacer. Porque por más que alguien haga algo en contra de la iglesia sigue para adelante. Cuando trataron de destruir la iglesia en el primer siglo, vemos entre el tercer siglo, en el año 325 de nuestra era, que el gobernante en turno mandó a volver a escribir más de 150 copias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que el evangelio no lo detiene nadie. Pero tenga cuidado, porque el Señor ve lo que está haciendo. Tenga cuidado, porque el Señor tiene un llamado para nosotros a vivir como. Amén. Por esto el verso 28 dice: antes de tomar la copa o la cena del Señor, pruébate cada uno a sí mismo, para entonces poder tomar el pan y la copa. No te abstengas. A mí me causa, no sé, preocupación. Esa es la palabra, preocupación. Qué bueno que me llevo. Cuando yo veo que un líder no me toma la cena del Señor. Cuando veo que alguien que predica la palabra del Señor no la toma. Y no la toma por tontería. Peleaste con tu esposa, pues reconcíliate con tu esposa. Peleaste con los muchachos, pues reconcíliate con los muchachos. Hiciste algo que no debías de hacer, pues reconcíliate con el Señor. Porque entonces, ¿quién podrá tomar la cena del Señor? El que no tiene dinga, tiene mandinga. El que no hace una cosa, hace la otra. El que no falla en una parte, falla en la otra. Falla por orgullo, falla por esto, falla por lo otro. No hay nadie santo. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Arréglate. Toma el tiempo. Mire, nosotros vamos a participar de la cena del Señor en breve. Toma el tiempo para examinarte. Toma el tiempo para ver cómo tú estás. ¿Qué significa esto? Que antes de participar de la cena del Señor, debemos examinar nuestras motivaciones, nuestras actitudes y cómo está el asiento de la emoción, el corazón. ¿Sientes algo contra alguien? Lo vi, me hierve la sangre. Busca Mateo, capítulo 5, versos 23 al 24. ¿Qué dice ahí? Antes de dar la cena, traer tu ofrenda al Señor, si tú ves que tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con él primero. Pastores, que está a millas de distancia, hazlo por teléfono. Tú no puedes, hazlo por teléfono, hazlo por carta, por email, por mensaje de texto, por WhatsApp, por Twitter, qué sé yo, hazlo. Reconcíliate con tu hermano, por favor. Porque el que participa en la cena del Señor la debe tomar con una actitud de gratitud, de gozo, de consagración, de compañerismo, de paz, de unidad y de santidad. Por esto, y ahora aguántese. Por esto, si un hombre está viviendo con su mujer sin casarse, cásate. Si estás en fornicación, apártate del pecado. Si estás robando, deja de robar. Si estás engañando, deja de engañar. Si estás bebiendo, fumando, deja de fumar y beber. Si es un vago, trabaje. Si es un mentiroso, deje de mentir. Si estás jugando a la loto, deja de jugar a la loto. ¿Verdad que algunos no lo sabían? Cuando yo prediqué de esto, una hermana está aquí, no puedo decir el nombre porque todavía no he hablado con ella. Pero ella jugaba loto. O algo así que juegan aquí. El asunto es que después de ese día dejó de jugar. Porque hay cristianos que están jugando para pegarse y para traer los diezmos a la iglesia. No me traigan nada de eso, hermano. No venga con ese cuento. No venga con ese cuento. Que los que se enredan ahí siempre pierden. Y de eso yo le puedo decir porque conozco muchos casos. Si estás en pecado, deja de pecar. Si estás enojado con alguien, ve y reconcíliate. Hermano, hoy es el día de dejar atrás todo lo que impida tomar la cena del Señor. Porque el verso 30 dice que tomar la cena del Señor indignamente tiene graves consecuencias. Entonces, es tiempo de entender la seriedad que conlleva participar de este sacramento, que se supone que todos los creyentes participen en la cena del Señor. Porque el propósito de participar de este culto, ¿sabe qué es? Para reafirmar nuestra fe, para reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para reafirmar nuestro compromiso con el Señor antes que venga el rapto de la iglesia y te quede. Para reafirmar nuestro compromiso con tu cónyuge, con tu familia, con tus hermanos en la fe, con tu iglesia, con la gente que necesita conocer a Cristo y con tu pastor. ¿Quiénes pueden participar? La gran pregunta. Los que tienen alas y aureola en la espalda, en la cabeza. ¿Esos son los que pueden? No, hermano. ¿Quiénes pueden participar? Los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Los que fueron bautizados y los que están dando buen testimonio. ¿Por qué debemos participar de este culto? Porque es un honor y un privilegio. Entonces, antes de participar de la cena del Señor en el día de hoy, mire lo que dice el verso 28. El verso 28 dice, pruébate. Cuando tú te pruebes para examinarte, para tomar una decisión, ¿cuál es la decisión? Apartarte de todo lo que te impida, continuar adelante sin miedo al Señor. Si tienes que arreglar la relación que tú tienes, arréglala. Hoy me comprometo con el Señor, yo voy a arreglar esto. Este es el tiempo de examinarnos. Reconciliarnos con un hermano o con tu cónyuge o con alguien el día de hoy. Este es el tiempo. Me llamó la atención un amigo mío, pastor. Tomamos la cena del Señor todos juntos. Y la realidad fue que aprendí mucho ese día de él, que no habló una sola palabra prácticamente, no tuvo que intervenir. Pero sí, él dijo algo. Y yo dije, eso lo voy a decir yo también. Y a veces hay que decirlo para que la gente tenga paz, porque nos vamos a examinar ahora. Cuando yo termine esto, vamos a examinarlo. Si yo he ofendido a alguien, alguien se siente ofendido con el pastor o con la familia pastoral por alguna cosa, nosotros pedimos perdón. Si hay algún hermano o hermana que se ha ofendido conmigo por algo que yo haya hecho, hay cosas que uno hace que no sabe que afectan a los demás. Pues yo soy el primero en decirle que yo necesito que me perdonen. Así que yo le invito a estar en pie. Yo quiero en esta hora que tomes este tiempo. Vamos a participar de la cena del Señor. Y este momento va a ser un momento especial. Nunca te vas a olvidar de este día. Nunca. Pero yo voy a tomar un tiempo, un momento. Y vamos a cantar un himno casi completo. Lo vamos a cantar. En el transcurso de ese coro, esa alabanza que es para el Señor, es el tiempo de que tú te examines. Un tiempo de tomar decisión. No, yo me voy a apartar de esto. Hoy, Señor, con tu ayuda, yo dejo esto. Hoy me decido hacer tu voluntad. Hoy rompo con el pecado. Hoy rompo con cosas que no entendía que estaban mal, pero hoy las entendí. Voy a romper con esto. Y si tienes que reconciliarte con alguien, este es el día. Este es el momento. Así que yo voy a dar este tiempo para adorar el nombre del Señor. Porque vamos a tomar como nunca hemos tomado la cena del Señor y va a pasar. Hoy va a ser un tiempo especial donde vamos a ser ungidos y bendecidos. Donde el Espíritu Santo tú le vas al control. Tú le vas a permitir que el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo, glorifique su nombre. Por eso la palabra establece un llamado: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados, dice Isaías, fueran tan grandes, que fueran como lo más horrible del mundo, el Señor lo va a convertir más blanco que la nieve. Así que el Señor va a obrar hoy. Yo no sé cuánto están preparados, pero yo estoy preparado y quiero que el Señor obre también en mí. Yo quiero mi bendición, la de usted la va a recibir, yo voy a recibir la mía. Así que mientras cantamos al Señor, yo le invito a que cierre sus ojos. Tome este tiempo para hablar con el Señor, tome este tiempo para reconciliarse, tome este tiempo para reconciliarse con el Señor o con quien tenga que reconciliarte. El Señor te ama profundamente. Y sabe una cosa, cuando vaya a levantar la iglesia, la va a levantar de verdad. Gloria al Señor. Perfecta, no sé, no va a ser perfecta, pero sí va a ser lavada con la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Perfecto, la perfección absoluta no la existe, pero sí existe la santidad y el testimonio. Gloria al Señor.